Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER. Luismi Pérez también está despierto, ya lo hemos saludado. Luismi, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, buenos días.
Oye, buenos días, hombre, buenos días de nuevo, que antes no te he preguntado por lo del eclipse, que antes no, estuvimos hablando del eclipse previsto para ayer, que no coincidía además con un buen momento, y nubes al margen, no coincidía con un buen momento porque todavía no se había hecho de noche en gran parte de la zona oeste de España, no sé, ¿tienes alguna información de cómo se ha avistado el fenómeno?
Ha sido un poco deslucida esa luna, porque había bastantes nubes básicamente.
Claro.
Estuve en Rubí, en el terrado, mirando para Levante, y epic fail, totalmente.
Vaya,
o sea, hombre. Sí, vaya, sí. Hombre.
Pero tú estabas orientado bien, quiero decir, estabas mirando, estabas mirando para allá.
Miraba al lado contrario del sol. Lo importante era eso, mirar al lado contrario del sol, si no.
Y muy bonito el sol, sí. Epic fail, has dicho, ¿no? Epic fail.
Epic fail. Sí, sí, totalmente.
¿Qué? ¿Vara de Vellano o qué, Edgarita? ¿Qué haría el abuelo Tino?
Epic fail. En el cuello con epic la vara fail. De Vellano.
Y después hemos estado hablando de la vuelta al cole. Oye, ¿me tienes que decir eso de la FP de la Meteo? Que a lo mejor no.
Sí.
A lo mejor nos apuntamos, ¿no? Porque.
Hombre, ahí hay salida laboral buena,
¿sí?
¿Eh?
Ah, sí, sí, pero. Sí. Hombre, si tú tienes trabajo. Oye, primero, todo esto del trabajo, pero a mí me gustaría abordar un asunto, Edgar, un asunto que yo creo que tiene un cariz un poquito más personal. Te has estado haciendo el remolón, ha habido, mira que estuvimos también creando, tú, especialmente expectativa, Epic Fail Hype. Que entre Epic Fail y Hype viene aquí el abuelo Tino y bueno, uno tiene varas de avellano en España para darnos a todos. Ha habido mucha gente, estuvimos hasta el viernes hablando, el lunes desvelará Edgarita, ha habido muchos mensajes, nos han preguntado mucho en las redes sociales.
Para los que preguntáis.
Sí, para los que preguntáis, ha llegado ya el lunes, día elegido por Edgarita para desvelar una noticia muy importante. Que bueno, a ver, conociéndola a lo mejor no es tanto, Edgar. A ver si también has hecho aquí un epic fail.
Esta vez no hay epic fail, no sé si estáis preparados. Me voy a casar.
¿Cómo?
Me voy a casar. Me voy a casar. O sea, tú imaginas, hay una persona en el mundo que he sido capaz de engañarla.
¿Qué dices?
O sea, no es fácil.
Pero y después, al final.
Me voy a pasar.
Ferra, que al final. Chiquillo.
Al final, chiquillo. No es ninguna broma, me pongo serio.
¿Ya no vas a vivir en pecado entonces?
Nada, ya está. Ya puedo hacer el amor y todo. No es ninguna broma.
A ver, primero, enhorabuena.
¿Es de buena familia?
Sí, claro. Maneja.
Vale, no le preguntes más cosas, José Ra, que el catálogo de tus preguntas para estos casos, sabemos que llegaba.
Que ha cenado y.
Ya no voy a decir la de la.
No, no digas eso, que llegaba un terreno pantanoso ya en aquella época. O sea, imagínate, y ha pasado. Había llovido muchísimo. O sea, que, oye, enhorabuena.
A lo que iba, eso. Sí. Que me voy a casar, además, dos veces.
¿Cómo que dos veces?
Sí, dos veces. Voy a hacer dos bodas. Una en la tierra de mi pareja y otra en la mía.
Ya.
Y la primera es ya este sábado que viene, que le estoy preguntando a Luismi por el tiempo, pero...
Sí. Pero ¿y te ha dado ya el tiempo en Asturias este sábado?
Me dice que aún no puede, que no se fía. Que
todavía es pronto, tal.
Oye, claro. No te da ni el de hoy, ni el de ahora.
Enhorabuena. Nuestra más sincera enhorabuena, aunque, a ver, no, a lo mejor no suena como... muy real, porque es que no sé bien si hacerme el sorprendido, porque quedaría falso sabiendo que hace, mira, estoy viendo aquí en el móvil, hace, mira, ahora hoy 6 meses que recibimos la invitación aquí, sí. los del equipo. Entonces, bueno,
es que esto va a ser histórico. O sea, Roberto Sánchez, el Pirulas, el Rata y el Nuevo en un mismo espacio.
Y Lourdes Lancho, me han dicho.
Y Lourdes Lancho también viene.
Le envié un mensaje y me preguntó, ¿ya tienes el traje? Lo dejo así, entre comillas. Porque esto, del traje podemos hablar, de cómo hay que...
Viene mucha gente, viene gente de la ventana, de todos los programas.
Oye, pero que podemos hablar de lo del traje, del dress code de la boda, podemos hablar.
Pero eso va a ser durante esta semana.
Vale. Que no quiero reventar.
Lo quiero espaciar poco a poco, que esto es maravilloso. Que como te digo, tú imagínate en el mismo espacio toda esa gente.
¿Quieres espaciarlo? No. Quieres sacarle partido.
También, quiero sacarle partido, es verdad. Quiero rellenar, como dicen, quiero rellenar. Pero hablando de rellenar, lo que te decía, tú imagínate ese espacio relleno con estas instituciones del Vallés, Roberto Sánchez, Errata, Nuevo... durante esta semana ya te digo que iré desvelando más cosas, pero lo que ya ha sucedido, en concreto el sábado, es que celebre mi despedida de soltero.
No, mira, 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 tonto. Mira, tú que,
durante
cierto,
todo el día.
Oye, no, a ver, un poquito de coherencia, ¿no? Porque tú que tanto criticas las despedidas, que aquí lo has hecho más de una vez. Man, que no sí. te gusta, que no te gusta que vayan a León. Y parece no. que parece que no estás predicando. No sé dónde la hiciste la tuya, pero parece que no estás predicando con
la gente. No la hice. A ver, que,
¿fuiste vestido de enfermera cachonda?
No, no, ahora lo explico todo. Que yo estaba durmiendo, que estaba roncando como Pumba, y de repente me encontré en la habitación a todos mis amigos, el Peña, el Albacete, todos.
Sí, espera un momento. ¿El Albacete es Córcoles o es otro? Porque que al Albacete no lo teníamos controlado por aquí.
Es otro. Además no tiene nada que ver, ni se llama Albacete de apellido, ni es manchego.
Ni nada, ¿no?
Ni nada, es de Rubí, pero como lo conocimos en Albacete, pues se le ha quedado el Albacete.
Vale.
Y en Rubí ya todo el mundo le llama el Albacete.
El Albacete.
Sus amigos de siempre también le llaman el Albacete. La cosa es que me temía lo peor, porque ya sabes que las despedidas de solteros no son para la novia o el novio, son para el que la organiza. O sea, que ves que la gente, el que se casa, está pasando un mal rato. Que a mí no me gusta, y el otro, venga, que no descaiga, disfrutando. Se lo hace todo para él, el tío gozándoselo todo. Y luego que hay dos tipos de despedidas de soltero.
Sí, las buenas y las... Bueno, las bien organizadas y las que no.
Sí,
¿no?
Veo que ya me conoces más que yo a mí mismo.
Sí.
Y la organizada es en plan que todo está perfectamente planificado con sus horarios y muchísimas actividades. Por la mañana a las 10 y 26 vamos a hacer jarrones de cerámica. Luego tenemos reservado un spa para masaje de chocolate. Por la tarde un jueguecito de pistolas láser.
¡Jo!
Un skate rugby y después la cena.
¡Jo, qué estrés! Buah, ¿no? ¡Qué estrés
todos
eso!
Todos vestidos igual. A mí a esas no me invites. Si no quieres, porque no voy y no pasa nada. Que parece que tiene uno la sensación que está trabajando.
Lo peor, claro.
Venga, vamos rápido, que no llegamos a la actividad de pintar la cara. A ver si que va a llegar la actividad de que te mida el lomo con la vara de avellano. Esa actividad de tanto trajín que me lleváis con tanto trajín para un lado, para otro. Vamos a conducir un Ferrari. Si a mí no me gusta conducir, que mi golfito con eso ya tengo bastante yo. Venga, un Ferrari, va. Bueno, y luego este es un tipo de despedida.
Y después está la marca Edgarita, ¿no? Está la tuya, es diferente.
Totalmente, sí. Totalmente, que llegaron a mi casa y me dice, bueno, vamos a hacer una despedida diferente, vamos a ir a los mismos bares que vas cada sábado y luego hacer al mismo sitio para no ser como todo el mundo. Y digo, vamos, que no habéis preparado nada, ¿no, cabronazos?
O sea, que tampoco te convenció esa. O sea, esta,
no,
esta
esa crítica, sí, esa me gusta.
Vale.
Esa me gusta, lo que pasa es que son unas despedidas que suelen ser, no hay mucho subir en quad, ¿sabes?
Ya,
o sea, ahí
claro,
hay liadas,
claro.
Hay bombas de humo, que cuando te quieres dar cuenta, está finalizando la noche con otras personas que no estaban invitadas a la despedida.
Ya.
Al final es un escape room, pero...
Y no le puedes decir a los Albacete, por ejemplo, venga, que vamos a tomarnos la penúltima, ¿no?
No, claro.
Claro, porque ya
al final, los de la otra despedida hacían escape room,
sí.
Y esto al final es un escape room en la que tienes que intentar salir de la discoteca y llegar a casa como sea. ¿Vale? Está real. Ahí sí que, bueno, así que vas ya para que te pinten la cara a esa hora. Y nada, que ya está, ya lo he dicho, me siento una persona afortunada, de las más en el mundo, estoy contentísimo de casarme. Puedo ser la más afortunada del mundo o la segunda, porque yo creo que ahora mismo la primera es Carlos Alcaraz.
Hombre, claro, la segunda más afortunada eres tú, sí, Carlos Alcaraz, que menudo partidazo hizo anoche.
Si a lo mejor alguien no ha escuchado nada y no sabe nada y se acaba de despertar porque se acostó a las 7 de la tarde, pues se proclamó campeón del US Open tras derrotar al italiano Jannik Sinner.
Pero bien, además, ¿eh?
Y además, bien hecho, bien. Pero esto ya son cosas de deportes, que eso ya mejor que nos lo explique Rodri Martínez.
Sí, cuidado, no te metas en su territorio.
No,
cuidado,
eso que el tío... Claro. O sea, él se metió en mi de esto de las camisetas de fútbol, pero yo no me puedo meter en el deporte, ¿no?
No, porque, hombre, ten en cuenta que el estatuto de los becarios, ¿no? Es como cuando tú y yo estábamos aquí de aprendices de esto, ¿no? ¿No? A los becarios hoy en día se les protege mucho. O sea,
cuando estuve aprendiendo, aprendí de tornero, ¿eh? No de la radio.
Pues imagínate.
Los protegerás tú.
Que la legislación ahora es muy, muy proteccionista con los becarios. O sea, tú no te puedes meter en el territorio de Rodri.
Gracias a Dios o a quien sea, si ahora se tiene un poquito más de cosas.
Rodri puede venir, puede vacilarte, puede venir con tus camisetas, puede hacer tus giros.
Falta de
deporte,
respeto a mí, Rodri, y Mayaren también,
cuidado.
Unas voces que me pegan por los pasillos, pero no pasa nada, les protege la ley.
A ellos no les levante la voz, no le diga, oye,
no le digan nada, que ya la tenemos.
No les puedes decir ni, oye, esto mejor que le des una vuelta. Proteccionista total la ley ahora.
Que yo dije, los becarios, y me dice, se llama compañero en práctica.
Exactamente,
digo,
claro, es cierto. Vale,
que cancelar el pedido, hombre.
Retiro lo de becario, vale. Compañero en práctica, ya está.
Pues vamos a hablar de unos que a lo mejor dentro de muy poquito pueden ser becarios.
Compañeros en formación. Pues lo pone en el correo electrónico. CLB, pum, formación.
Sí, pues, sí, sí. Déjame explicarte unos que probablemente pronto sean compañeros en formación. ¿Qué? Porque son unos niños que entraron en Carrusel Canalla.
Sí, sí, qué bueno.
Y que hablaban como un señor de 56 años.
Sí, es nuestro número uno, es nuestro campeón, Alcaraz. Ha jugado muy bien, ha hecho un partidazo y ya nos tiene acostumbrado a la victoria.
¡Ay, madre mía! ¡Qué paliza le hemos pegado al italiano, eh!
Pues lo que tiene el tenis, la magia de Carlito y todos los años que lleva
entrenando. Vean, así que esa gente esa. Vamos a ver, tú, ahora falta que me hables de los seis que ha hecho Alcaraz y ya me caigo para atrás. ¡Qué partidazo ha hecho el murciano, eh!
Buah, ya ves. Hombre, había empezado ganando, luego cine, pero ha terminado, eh.
Lo que tiene el tenis, la magia del tenis.
La magia.
Cáchelo, ¿qué cáchelo, pasa? ¿Qué salados son estos niños?
¿Eh? Sí.
¿Cómo echo de menos aquellos días en los que ganaba Rafa Nadal y entrevistábamos a los chiquillos de Manacor? Y tú lo escuchabas en tu casa, seguramente con calor, porque Rafa solía ganar Roland Garros y a ella pega bien Lorenzo. Sin duda eran otros tiempos, tiempos mejores, me atrevería a decir.
Córtalo, Edgar, que sí.
Qué bonito, ¿eh? Sí. Esa fue una de las noticias de anoche, la otra fue la victoria de la selección española de fútbol por 0-6, que no dudo que los diarios aprovecharán el 0-6 y la victoria de Alcaraz para poner algún jueguito de palabras sobre el 7-0.
No creo.
Puede ser.
No creo.
Oye, el otro día vi un titular en el Mundo Deportivo, domingo
¿Cuál,
ayer.
¿Cuál era?
Verstappen es el Nova Max. me encantan esas cosas. Hacedlo más, por favor.
Rodri, antes de entrar aquí con la actualidad deportiva, ¿le puedes echar un vistazo a las portadas de los,
a ver si alguna
de los diarios deportivos, de Mundo Deportivo, de
Punto
a,
Ser
de
y Sport. Partido.
Sí, eso, a ver si. Y otro set para la Roja, hablando eso. Del 6-0. Alguna cosa así. A ver si hay algún guiñito y le damos la razón
un
a ti.
Más cerca del Mundial o
bien,
cosas de esas.
Bien.
Bueno, a mí lo que más me gustó del partido fue...
6-0, una cosa de esas. Bueno, pero oye, no lo descartes
para nada, esta gente se viene arribísima.
Claro.
Bueno, a mí lo que me gustó del partido fue el debut del jugador del Rayo, Jorge de Frutos, un chaval normal. Que además es buenísimo y que tenía a la gente de su pueblo en el bar de sus padres esperando el momento. O sea, los padres detrás de la barra, sí, todos ahí esperando. Y así se escuchaba cuando salió.
¡Hombre!
¡Ese es Jorge!
¡Vamos! ¡Ole!
Jorge de Frutos, ojalá le vaya genial. Bueno, lo que también me gustó es la narración de Carrusel Deportivo,
Vez más. Es que eso ya va de suyo, eso no hace falta ni que lo destaques.
Uy,
aquí.
Bien, hace esa gente lo del tema de la radio, ¿eh? Y sí, se pegan ahí 100.000 horas, y ni una vez mal, ¿eh? Lo que pasa es que Romero no se pudo contener.
¿Qué pasó?
Y tenía que decirlo.
Espera Álvaro, que viene Nico, la picadita, Kakir se va a tener que ir a un baño turco con la que le estamos dando.
Baño, venga.
Solo tenía la opción de decirlo del baño turco, decir que ha pillado una turca de goles el portero.
Cabeza de turco también.
Cabeza de turco.
Eso para el entrenador, ¿no?
Claro, eso también. Roberto, ¿qué estás haciendo?
¿A qué te refieres? Estoy, no sé, a ver si me pillas ahora aquí a contrapié. Estamos intentando hacer un programa de radio, estamos haciendo...
No.
¿Cómo?
Así no se hace, así no, no vamos bien.
Vaya,
así no vamos bien. Tú tenías que decir que estás tomando un buen vinito mientras haces un programa de madrugada.
No.
Porque si no, vamos a pagar los garbanzos de los chiquillos. O sea, necesitamos... En Carrusel lo hacen además cada poco. Y, por ejemplo, le preguntaron a tu mayor enemigo, después de Pitingo, que es Bruno Alemán.
A ver, venga, va. Y Garita, ahora, en serio, deja de decir tonterías, que luego hay gente que se lo cree. Tanto lo de Pitingo, que ya hicimos las paces
sí,
en su momento.
Ese fue tu enemigo,
Pitingo,
pero
no es mi enemigo, ni mucho menos.
Sí, lo fue.
No, pero que no. Estamos hablando en presente, Raúl
Sima. Sí lo es, vale.
No lo es. Y Bruno Alemany, mi compañero adorado y nunca bien ponderado, bueno. Bruno Alemany menos.
¿Cómo que no? Si la cogí llorona con lo de que se decía Países Bajos y no Holanda, que me acuerdo yo.
Bueno,
que
ya, dijo, pero
y Roberto
ya
ha dicho no sé qué, tal, pero, y hubo ahí un cruce ahí tremendo, eso.
Que no.
Bueno, es verdad, no. Pero la cosa es que tu archienemigo le preguntaron qué estaba haciendo.
Bruno, ¿qué estás tomando a estas horas?
Una copita de pata negra para ver aquí el Polonia 1, Finlandia 0. Estamos ahí con pata negra.
Te va a gustar tanto, es que es el número uno y siempre van contigo. los número uno, ya lo sabes.
Ya lo sabes. El Polonia, ¿qué?
Que si necesitan a alguien para hacer las cuñas de pata negra, aquí me tienen, ¿eh? Pues yo me bebo el vino de verdad, ¿eh? Fenómeno. Yo no hago el papel. Vale. Venga, Roberto, pregúntame qué estoy tomando.
Vale, o sea, yo hago de Ponseti ahora, ¿no?
Tómame de Ponseti ahora.
¡Hombre, Bertín! ¿Pero qué estás tomando a estas horas?
Una copita de pata negra mientras me levanto la cama, ¿eh? No veas cómo entra, Fenómeno. Y el brillo que se me pone en la frente. Mira.
Sí, ¿verdad? Sí, es verdad que a Bertín la salió mejor, porque Bruno...
Es así.
Dice, ¿no? Es un planazo que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Tomar un vinito mientras ves un partido de Finlandia...
Que estaba... A ver, yo no me quiero enemistar con Bruno, pero que se estaba tomando un agua con gas, con limoncito,
sí, claro, como mucho. Corre maratones y cosas de esas.
Por eso digo.
Y además dice, viendo un Finlandia, Polonia, un vinito, te digo, claro, eso es tanto a las guías. Que no se te olvide disfrutar de un buen vino y saborear un partidazo de la escuadra nórdica. Que venga ya, hombre. Ojalá me hubiesen puesto a mí esa actividad en mi despedida de soltero.
Oye, en serio, frénate ya, vale ya, porque estás como indirectamente, pero no paras de atacar a Bruno. Y te recuerdo que... Amigo tuyo, si quieres.
¿Era la boda?
No, pues vamos a encontrar a ver si va, nos encontramos
a ver
allí.
A ver si vais a llegar a las manos.
Que no. Por Holanda. Estaría curioso, ¿eh? Por Holanda. No, o sea, ¿qué es país
abajo? Vamos a 200 personas de Rubí y llegar a las manos Bruno Alemany y Roberto Sánchez.
pero déjate ya de tontas, que es tu amigo.
Sí, no, eso de dónde es este queso. Ah, es holandés.
¿Qué has dicho? Me quiere mucho. Repite lo del queso
y ya salí.
No, a mí Bruno me quiere mucho, pero no sé si al nivel de dedicarme una canción como hizo Dani Martí. Que visto a ese
Espósito.
Que no la conozco en persona y me...
Ha estado rebuscadilla esta excusa, ¿eh? Pero bueno, va, venga, no puedes ponerla aquí cada semana, ¿eh? La canción. Que si es mi amigo, pasa, Bruno, tipo, animal,
no me acostumbro,
está.
¿Eh? Está. No me acostumbro, menuda chaladura de canción.
¿Pero por qué?
Porque yo quiero imaginarme el momento en el que va la discográfica y dice, creo que lo tengo. Una canción dedicada a esta chavala que la vi una vez en un bar. Y todo diciendo, bueno, yo creo que a lo mejor debería darle una vuelta. Y yo, no, este depósito. Bueno, eso sí, puedo decir que es la segunda mejor canción dedicada a este depósito.
¿Por qué? Este depósito será la primera, no hay más, ¿no?
La primera y la última, pues sí. No. No, eso creíamos todos, pero el viernes Esther visitó el programa de los 40.
¿Esther Espósito?
Sí, Esther Espósito, ya llamamos a Esther como es nuestra colega, estamos cerca de hacer una canción nosotros. Y visitó el programa de los 40, anda ya, y le dieron una sorpresa. Leticia Sabater.
Solo soy una mujer enamorada y que pone a tus pies lo mejor de su alma y me convertiré en el amor de Esther Espósito.
¡Anda!
Quiero ser esa mujer.
Bueno, vale.
Vale,
venga, ya hay dos canciones dedicadas a Esther Espósito.
Oye, podríamos hacer un ranking con sus canciones, ¿no?
Sí, podríamos, pero yo qué sé si es tu mañana de las contradicciones o que, como lo de que no te gustaba la despedida de soltero y después tuviste una este fin de semana. O sea, siempre estás diciendo que, ¿cómo lo dices tú? Que hacer un ranking es muy de 2010.
Ya, bueno, claro,
eso lo has dicho, ¿te acuerdas? Lo has dicho aquí textualmente, ya. Bien,
¿Te acuerdas que lo hacía yo en la ventana?
Sí.
Pero ya te digo yo que esa será tu opinión. Y no es broma, porque esto es en menos de media hora, y esto es verdad, ¿eh? Sí. En el programa de la 1 de corazón.
Nunca viene mal refrescar memoria. Vamos con un ranking de algunas de las mejores actuaciones de martes y 13.
Vale. Años de la oreja de Van Gogh dan para mucho, y como no podía faltar un ranking de sus mejores canciones.
¿Otra? Atención, carpeteros y carpeteras. Abrimos nuestro de corazón de hoy con un ranking de los artistas que más desmayos provocaron entre sus fans hace unas cuantas décadas.
¿Desmayos?
Jugarse la tiene sus riesgos, pero cuando hablamos de los míticos concursos de la tele, es un placer.
Concursos.
Empezamos ranking.
Si hay algo que se recuerda para siempre, eso son las canciones de la infancia.
Hombre, claro.
Vamos con un ranking de aquellos grupos que dejaron huella.
Sí. Oye, ¿será que funciona esto de los rankings?
Igual sí. Pues a mí me molla esto de los rankings, sí. Porque son de 5 cosas. Normalmente se hacen de 5, ¿eh? Vamos con un ranking para no hacer mierdas en la tele.
Correcto, venga.
Y lo primero, no hacer rankings. Y segundo, no repetir las cosas que hemos visto 50 veces.
¿Lo tercero?
Lo tercero se me ha olvidado.
Es verdad que llega un momento que están repitiendo cosas y al final pondrán esto es lo que hacíamos cuando éramos pequeños y será un programa de antes de ayer, pondrán la revuelta ya directamente. Y ahora un top 5 de trabajos de Victoria Federica.
O sea, un ranking de top 5 sí. De trabajos de Victoria Federica.
Ahí sí que podía decir en el segundo ya Ramón de Pitis que los otros 4 se lo han olvidado. Pero a lo mejor lo mío es envidia porque ella ahora puede ganar un premio.
Victoria Federica nominada a un premio Forbes en la categoría de mejores creadores de contenido.
Notición para terminar el verano, pero no nos extraña porque ella acertó de lleno cuando decidió dedicarse a las redes sociales. Parece que todo lo que toca lo convierte en oro. Victoria comparte esta nominación con otros creadores de contenido consolidados como María Pombo, Plex o Ibai Llanos.
Ahí está, en la pomadica está Victoria Federica.
Victoria Federica nominada a un premio Forbes. Sí. Querrá desear un premio Forbes Gump, ¿no?
A ver, Jaime Peñafiel, no seas perverso, hombre, no seas malo, que esos premios, los Forbes, tienen además cierto prestigio. O sea,
mira, ¿no? Justo el que no tiene la familia real desde hace mucho tiempo.
Nada, venga, toma ya. Bueno, lo haremos un poco amplio porque Vic y María Pombo, vale, que son más o menos igual y que seguramente gustan los mismos, pero Ibai Llanos no sé si tiene mucho que ver con ella.
Y además tiene tiempo para pasarlo bien y descansar en vacaciones. ¿Quién, Vic? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque casi todo lo publica en su Instagram, en el que acumula casi 400.000 seguidores.
400.000
seguidores tiene.
Me voy a tener que abrir yo una cuenta de Sopistam de esas para ver lo que rasco, ¿eh?
No sé yo, pero bueno. Que si tiene tiempo, me voy a morder la lengua. Como ahora deberá hacerlo un influencer como Vic, que va a tomar un camino bien distinto.
Tiene 34 años, es modelo, influencer y runner. Se llama Pablo García y ha anunciado un cambio radical a su vida.
Una decisión que, pues, que el mundo puede no entender, ¿no?
Adiós a los likes, a subir fotos. Se despedirá por completo de sus redes sociales para formarse como sacerdote.
Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo.
Con esta frase se ha despedido de sus más de 660.000 seguidores.
Bueno, pues no sabía si este momento llegaría algún día, pero la realidad es que ese día ha llegado.
Sé que esto me lo vais a sacar. Este chico ha hecho justo lo contrario que yo. Yo primero me hice cura y después me vinieron los likes y las visitas en el YouTube ese. Así que toda nuestra parroquia felicita a este muchacho por seguir el camino del Señor. Bueno, toda no. Angustias dice que es un desperdicio que semejante pimpollo, palabras textuales, se meta a cura y luego no sé qué más ha dicho del pájaro espino. Nada, que el tío tiene porte, ¿eh? Pues nada, padre, disfrute usted de su nueva vida y ya está. Y termino con una efeméride que nos demuestra que somos viejísimos.
Ay, Dios mío, este salseo es vintage y heavy, ¿eh? Josema, tanto monta tanto. Se cumplen este año 28 años de la separación más impactante de la televisión.
Oye, podríamos hacer un ranking también de momentos de...
Lo hicieron.
Ya, por eso.
Bueno, sí, en realidad hace más de 28 años de la separación de Martes y 13.
Ya sé por dónde va, Raúl, porque... Hombre, supongo que te refieres a cuando eran un trío. Y en el 85, Josema, como decía el compañero, Josema y Millán se separaron de Fernando Conde, ¿no?
Pues no.
No.
Martes y 13 no era un trío, era un cuarteto.
No, era un trío.
Y yo formé parte de ello. ¿Esto no lo había contado?
Esto ni lo habías contado ni cuela. Nunca te hemos visto con Martes y 13, nunca en la vida.
Porque me arrinconaron, no me daban mucho protagonismo.
Y por eso te fuiste.
Por eso mosqué y le dije a Fernando Conde, dije, Conde, ¿por qué no nos piramos y montamos nuestro propio dúo de humor? Nos llamábamos Miércoles y 14, pero por lo que sea no cuajó. ¿Vale?
No, se le dio menos que al eclipse de ayer, Luis Mieso.
Ya te digo.
Miércoles y 14.
Les habla el hombre del tiempo.
Bueno, lunes y 8 de septiembre, hoy el día parece que va a estar cargadico por el Cantábrico y el Mediterráneo, con chubascos en Tarragona, Mallorca, esta tarde entre Almería y Valencia. Incluso dice Luismi que habría que esperar truenos, vamos, él dice petardazos. Y baja la temperatura en casi todo el país, Luismi.
Sí, hoy baja en casi todo el país, menos en Murcia, también la provincia de Alicante, básicamente en Murcia. Allí todavía rozando los 35 grados esta tarde. Pero ya la mañana está empezando algo más fresquita que la de ayer. Tres poblaciones de tres sitios que hoy tienen fiesta. En Gijón, en Asturias, 16 grados ahora mismo. En Badajoz, día de Extremadura hoy, 18 grados. Y tenemos también 18 grados en Andorra la Vella. Hoy es fiesta en el Principado de Andorra. Esta tarde esa temperatura más baja y los chaparrones más fuertes van a caer. Primero en la costa de Tarragona, sobre todo cerca de la ciudad de Tarragona. Ya entrada esta tarde en la isla de Mallorca y también entre Valencia y Alicante. Y esta próxima noche, cuidado con los petardazos que van a caer cerca del Ebro y en gran parte de la provincia de Castellón. También, independientemente, algunos chubascos caerán en el Pirineo, en el Cantábrico, sobre todo en Euskadi, y eso va a hacer que el ambiente quede bastante más fresco que el fin de semana. El sábado se llegó a 39 grados en la costa de Castro Urdiales, por ejemplo.
Oye, y lunes de vuelta al cole, del que hemos estado hablando sobre todo mucho, largo y tendido, y con los oyentes y con Rosa Moreno en la primera parte del programa. Oye, y en meteorología también nos decías que hay colegios, hay escuelas, hay incluso, me decías, hasta una FP.
Sí, señor.
Por el principio, hablando de escuelas, las que se disputan la mejor ratio, ¿eso qué está? ¿Entre las europeas, las americanas o cómo está repartido?
Sí, señor, son los dos grandes centros de operación, grandes centros de datos, de análisis y, por tanto, de desarrollo, del estudio y de la predicción de la atmósfera. Cada vez hay más datos disponibles de suelo, de mar, de tierra, de aire, de todo, que se conjuga, se integra y se hace en forma fórmulas matemáticas, básicamente, para predecir el futuro de ese tiempo, incluso también del clima, por tanto, a muchos años vista. Y aquí están las dos grandes escuelas. La americana, que depende de la NECEP, que se llama, del modelo, por ejemplo, GFS. Cada uno hace o utiliza lo que se llama el modelo de predicción. El GFS sería el americano. Y el europeo se llama el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, que por sus siglas en inglés es ECMWF.
Como si hubiera pasado un gato. La escuela de los famosos de Cuenca, que es a la que fuiste tú.
Básicamente, pues es una escuela de esas que te la hace un gato cuando pasa por encima del teclado. Pues esas serían las siglas de esos centros de operación, que ya os digo, son los dos grandes colegios de meteorología. Yo me quedo con el Colegio Europeo, básicamente porque cada día incluso se validan las predicciones de esos dos centros y un poquito mejor somos los europeos que los americanos. Y los americanos, con la cosa del Trump, quizás vayan en capa caída.
Oye, y otras escuelas emergentes, yo he oído hablar mucho de la China, por ejemplo, últimamente.
Sí, la China, por ejemplo, los canadienses tienen también un buen centro de operación y los japoneses también tradicionalmente han tenido una buena predicción, aunque no le llegan de momento al nivel de los europeos o de los americanos en este caso.
Bueno, otro día me hablas de las escuelas de FP, eso, que se han ido especializando también en estos fenómenos, ¿no?
Todo esto que os he dicho de americanos, japoneses y demás es escuelas a grandes rasgos. Pero si quieres una especialización o una rama, hay otras escuelas que si quieres otro día te explico.
Muy bien. Un abrazo, Luismi. Hasta la próxima.
Hasta mañana, gente.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. Es el momento de abrir el kiosco de prensa con Marta Centella. Vamos a repasar las portadas en las que destaca esta mañana la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de tenis de Estados Unidos.
Lo ampliaremos en deportes, pero ayer el murciano ganó a Jannik Sinner y se volvió a proclamar número uno del ranking mundial de la ATP. La imagen señalada es la de un Alcaraz eufórico. El mejor del mundo conquista Nueva York, añade La Vanguardia.
El País subraya que Nueva York se rindió ante el tenista español. El Mundo titula Supremo Alcaraz. ABC resume la jornada así: Carlos Alcaraz reina en Nueva York y en el tenis mundial. Más asuntos del día. El País recoge en portada los datos del barómetro de 40dB.
La encuesta para El País y la cadena SER refleja que la formación de Abascal se dispararía hasta su máximo, unas cifras que se consiguen a costa del retroceso del Partido Popular. La estimación de votos apunta a que Vox alcanzaría más del 17%.
Los de Feijóo obtendrían su peor resultado desde las elecciones generales del año 2023 con un 30,7% de los votos.
El Partido Popular no consigue rentabilizar el desgaste del gobierno. La ventaja frente a los socialistas ahora sería de 3 puntos. El Partido Socialista subiría 7 décimas y sumar 4.
Se acabó la fiesta del ultra Alvise Pérez, bajaría casi 1 punto. Del exterior, el mayor ataque ruso incendia la sede del gobierno de Kiev, lo señala El Mundo. Coincide este medio con El País al destacar que Putin atacó con 800 drones.
La Vanguardia y ABC añaden que esta es la primera vez desde que empezó la guerra que los bombardeos dañan el edificio del gobierno y se considera esta la mayor ofensiva con drones contra Ucrania.
Miramos ahora a Francia, que como destaca el diario.es, se asoma de nuevo a la inestabilidad con una cuestión de confianza que amenaza con tumbar a Beirut.
El gobierno francés se enfrenta hoy a una cuestión de confianza que previsiblemente acabará en dimisión. Macron ya ha pedido a sus aliados que negocien con los socialistas de cara a la formación de un nuevo gobierno y la consiguiente aprobación de los presupuestos.
A veces recuerda que se enfrentan así a la segunda caída de un gobierno en 9 meses. El Mundo y El País llevan en portada conversaciones de Leire Díez, exmilitante socialista, que está citada hoy en el Senado.
En El País recogen una conversación entre Díez y Francisco Martínez, es número 2 de Interior entre 2012 y 2016, en la que este confiesa que hubo actuaciones policiales encaminadas a aflorar casos de corrupción y añadió que se forzó la máquina para conseguir información de los Puyol.
El Mundo señala que Leire Díez se reunió varias veces con el exasesor de Ábalos y que exigió no involucrar a Cerdán. Sobre transporte, los fallos de los trenes Abril de Talgo ponen en riesgo la nueva liberalización ferroviaria.
Amplía ABC que estos son los únicos aparatos homologados para las rutas de Asturias y Galicia, lo que dificulta la entrada de competencia en estos tramos.
También sobre el funcionamiento de los trenes, titula La Vanguardia que Rodalías cierra el verano sin un solo día libre de incidencias en la red. Y hoy arranca el curso escolar en nuestro país.
El País señala que este comienza con un informe PISA español y el descontento docente. El Mundo apunta que arranca con la ministra de Educación ausente y con el profesorado harto.
Y también comienza otro curso, el curso parlamentario.
El Diario.es añade que el gobierno se la juega con los permisos y la reducción de jornada. El Ejecutivo no debería tener problema para sacar adelante sin apuros la ampliación de permisos para el cuidado de hijos, pero el riesgo está en la medida que plantea rebajar la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Y bueno, con la contraportada, Mayalen Echevarría, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
5 y 36, 4 y 36 en Canarias. A ver, con la contraportada de hoy yo creo que me precipito mucho si digo que vamos a sentir alivio.
No, no te precipitas. Vale. Porque, y lo vamos a hacer gracias a que el diario.es nos cuenta cosas sobre los llantos y los abrazos.
Vale. ¿Sois vosotros de los que lloráis fácilmente? Sí, empieza tú, Mayalen, tú. No.
Cada vez menos.
Cada vez menos. Sí. Vale, ¿y vosotros por ahí en Barcelona?
Yo al revés, antes nada y ahora cada vez más.
Ah, sí, conforme te vas acercando a la fecha de la boda, ¿o no?
Ah, no es por eso, pero es verdad que en el último año así, una vez a la semanica así, cae algo.
Sí.
Sí.
¿Pero por el español?
Por alegría, o... no, por el español.
Ah, por alegrías, sí, en ocasiones por alegrías. Tú no eres muy llorona, nada, para, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor
no. Yo poco, tú eres, poco.
Yo sí que soy de lagrímica fácil, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué preguntas esto?
Bueno, porque por mucho que seamos buenísimos aguantando el llanto, es prácticamente imposible contener las lágrimas cuando alguien nos abraza.
No lo probemos por si acaso.
Pues esto tiene una explicación psicológica y fisiológica.
Tú quieres que... Mañana viene Raquel Mascaraque, quiero decir que esto lo podrías haber dejado ahí en su mesa, en la carpeta de las mascaraques.
Pero yo voy a ser breve. Mucho menos. Voy a ser breve. Y voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Resulta que cuando estamos estresados, predomina el sistema nervioso simpático, que es el encargado de activar una respuesta de lucha o huida. Pero cuando entra en juego el contacto físico, se activa el sistema parasimpático, que es el responsable del descanso y la recuperación.
Ya, o sea, a ver...
Inventando.
No. Se ha estado documentando de la información esta que has destacado sobre los llantos y abrazos del diario.es, ¿verdad?
Eso es.
A ver si puedo deducir. ¿El abrazo lo que nos permite es dejar de estar en posición de prevengan, de estar en alerta?
Eso es. Vale. El contacto físico nos ofrece un espacio seguro para expresar nuestras emociones como una vía de liberación. Hay estudios que aseguran que el contacto cercano disminuye la presión arterial y los niveles de cortisol y de esta manera facilitan una respuesta de calma.
Madre mía, o sea, todo eso...
Y hay que decir, ea, ya pasó, ¿no?
Eso es. Abrazo. Claro, y con palmaditas.
Claro. Llora en mi hombro. Detrás del llora en mi hombro está todo ese proceso fisiológico y desencadenante químico que nos está contando Mayalen. Oye, y esa calma también refuerza los vínculos.
Eso es, sí. El abrazo estimula la liberación de oxitocina, que es como se conoce a la hormona del vínculo. Pues esta sustancia, además de reforzar la conexión afectiva, también hace que nos sintamos más seguros para mostrar esa vulnerabilidad de la que hablábamos.
Ya, entonces, a ver, podríamos deducir que el llanto, más que un signo de debilidad, es como una expresión, un gesto de confianza.
Pues sí, desde la psicología clínica se reconoce el llanto como un mecanismo regulador que cumple tanto funciones sociales como biológicas. Por un lado, reduce la tensión interna y por otro, pues envía una señal a nuestro entorno de que necesitamos apoyo.
Ya, oye, pues entonces, a ver, si fuéramos conscientes de eso, no sé lo que nos lamina, porque no tiene mucho sentido que evitemos llorar en público.
Sí, lo hacemos mayormente por miedo al juicio, pero en un abrazo pues ese estigma desaparece. Y hablando de estigmas, ya lo decíais antes, pero ya va siendo hora de dejar de vincular las lágrimas a la tristeza, porque el llanto nace de las descargas emocionales, entonces puede surgir por alivio también o por alegría.
Claro, por emoción.
Luego hay otra cosa infalible para hacer una persona llorar, es decirle que no llore, no llores.
Ya, pero sobre todo cuando está al borde ya de la lágrima.
Sí, ya,
¿no?
Que dice, uy, no, que no llores, hombre. No,
claro, como cuando te dicen, no te preocupes, o no te pongas nervioso, o no te... Oye, ¿has llorado mucho de risa tú?
Menos que de tristeza, pero bueno, tiempo al tiempo, hay tiempo para todo.
No venía a cuento la pregunta, pero querías decirlo, ¿no? Vale, gracias. Hasta ahora. En deporte, Rodri Martínez, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Alcaraz, Carlos Alcaraz ya es de nuevo número uno del mundo después de ganar a Jannik Sinner en la final del Open de Estados Unidos.
Y casi dos años después, Carlitos vuelve a la cima tras vencer a Jannik Sinner en 4 sets.
Sí, lo ha hecho en un partido histórico, pletórico.
Sí, buenísimo, buenísimo. Victoria impecable, marcada especialmente por la tranquilidad sobre la pista.
Incluso mi equipo me ha notado, ¿no?, esos nervios, estar tenso, estar nervioso. Pero una vez entro a la pista, la verdad que me he sentido muy, muy bien, ¿no? Yo creo que es de los pocos partidos que al entrar a la pista me he notado como si fuera un partido más.
Madre mía, la final de un gran slam.
Qué valor.
Y como si fuera un partido más, dice.
Y lo dice tan tranquilo, sí. Porque la tranquilidad es lo que más se busca. De todos modos, ¿sabéis qué es lo que más me flipa de Alcaraz?
Pues no sé, su derecha. La rapidez que le da sus dejadas, por ejemplo, ¿o no?
No, la de veces que puede decir you know en una rueda de prensa en inglés. En eso también es el número uno.
Yo creo que va quitándose, yo creo que alguien se lo ha dicho, pero sí que es cierto que el you know, hombre, es una coletilla, ¿verdad? Y es un clavo al
salvavidas.
Es como cuando yo digo, ¿vale? ¿O sabes?
Exactamente.
No te lo había dicho.
¿No te lo había contado? ¿You know?
¿No te lo había contado?
Oye, esta final ha tenido paralelismos con aquella que fue su primer Grand Slam, la primera de 2022.
Eso es, pista cubierta y un saque abierto para ganar el partido como aquella vez que ya lo hizo, con la primera vez que levantó el trofeo.
Sí, sí, me va a venir a la cabeza, ¿no?, en 2022. Sí, me ha venido. Seguro que tú sabías, el cabrón lo ha pensado. Y sí, lo pensé, he dicho, voy a intentar hacer el mismo saque. Incluso porque también estaba sacando muy bien abierto, era el saque que más confianza me estaba dando, sobre todo en el último set.
Sí, pues sí, sí lo habíamos pensado, algunos lo habían pensado. No,
y se os ha olvidado comentar que este US Open pasa a engrosar las vitrinas del Real Madrid.
¿Cómo?
Porque de todos he sabido que el gran Carlos Alcaraz es aficionado madridista hasta la médula. ¡Grande, Carlitos!
Bueno, ¿alguno puede pensar que es una butad de Roncero? Bueno, lo es en parte. Lo que pasa es que si uno lee el tuit que ha publicado el Real Madrid felicitando a Carlos Alcaraz, pues...
Da que pensar.
Sí, hombre, entiende que el club blanco toma este triunfo como parte también de su
éxito. Bueno,
ya,
pero luego Carlos sale con la del Murcia, cuando tiene que jugar el Murcia.
Ya, sí. Bueno, oye, por otro lado, la selección española de fútbol, ¿has visto si en la prensa hay algún titular sobre
he visto los cuatro grandes, los cuatro principales, nada, ninguna broma.
¿Los todo Big Four, nada?
Nada, todo titulares rancios.
Decíamos que con el 6-0, hombre, invitaba mucho a la prensa deportiva.
Un gag, una broma, un algo.
Que es muy dada hacer ese juego de palabras después del gran triunfo de Alcaraz, como es un resultado muy tenístico de un 6-0, de un rosco tal, el que le endosó España-Turquía, pero no han hecho nada de eso, ¿no?
No, venga, 0-6 en el segundo partido de clasificación para el Mundial.
Con Pedri y Mikel Merino como estrellas.
Doblete del Canario, hat-trick de Merino, el primero de su carrera, el gol que resta, pues de Ferran Torres. Mm-hmm.
Y no destacáis el gran partido de Hausen, asfixiando a la delantera turca, a la peligrosa delantera turca, para dejar la puerta de España a cero.
No.
Si es que se os ve el plumero, que si Pedri, que si Ferran Torres, que si Lamin...
Que si Merino,
como si no hubiera más jugadores en la selección.
Claro. Verdad, ¿eh?
Bueno, pues mire, vamos a hablar de uno que no es culé, pero casi, estuvo a punto. No, pero vamos a hablar como parte negativa del partido, porque salió, se tuvo que retirar lesionado Nico Williams.
Así es, el extremo abandonó el campo al borde del descanso a causa de una rotura en el aductor.
A ver, después de estas dos victorias de la selección española, ya poco más se le puede pedir en el arranque de esta fase clasificatoria a los nuestros, ¿no?
Bueno, pues Luis de la Fuente sigue hablando de aspectos a mejorar y del hambre del grupo.
Hay mucho que mejorar. Sobre todo, hay que mejorar muchas cosas, porque es un equipo que tiene la capacidad de mejora y de posibilidad de seguir haciendo las cosas bien, que ya no se me escapa de mi imaginación. Y sobre todo, lo más importante que hemos dicho, los más autocríticos que fueron después del partido del jueves, fueron los propios jugadores. Eso he comentado muchas veces, es una generación de futbolistas insaciable deportivamente. Quieren ganar y ganar y ganar y ser mejores y mejores y mejores.
Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. En Fórmula 1, Verstappen arrasa en Monza.
Tercer triunfo del curso para el neerlandés, que cuajó la vuelta más rápida de la historia con una media de 264 kilómetros hora.
Fernando, ¿tú qué?
Yo estuve a puntito de ganar, pero al final tuve que abandonar por culpa de los mecánicos, como siempre.
Como siempre, como siempre. En MotoGP, victoria de Alex Márquez en el Gran Premio de España.
Alex recorta distancia e impide que Marc Márquez levante el título en Misano.
Y en la Vuelta Ciclista, Pedersen se lleva la 15ª etapa.
Victoria del danés en Monforte de Lemos, en una etapa que deja a João Almeida cerca del liderato de Vingegaard. Hoy es jornada de descanso.
Quien no descansa es Laura Martínez. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Segundo grabófono, que nos lleva a un karaoke.
Ay, qué me gusta a mí un karaoke. ¿Qué te gusta? Roberto, me encanta, me flipa. Da igual que sea cutre, que sea chic, que sea improvisado en el salón de una casa. Pero no soy la única. Alberto Núñez Feijóo le mola muchísimo también.
Pasote.
Y así lo vivió.
Pasote, pasote.
Pasote, pasote. Así lo vivió este fin de semana en A Coruña.
Ahí está, ¿eh?
Oh, ¿Cómo borde la canción, eh? Mira. Usé el viejo truco de los que van al karaoke y no tienen ni puñetera de cantar. Salen 25 con un solo micro. Se ponen detrás y mueven los labios sin que se escuche nada.
Las manos, así.
Sí, claro. En este caso con un clásico como Mi Limón, Mi Limonero.
Bueno, buen temarral, ¿eh? Pero lo importante en este caso no es la canción, es la frase que reza el story que publicó Albertiño en su Instagram. Me gusta la fruta.
Alberto Núñez Feijóo desata la polémica con este mensaje en redes sociales. Y no por lo que se canta, sino por el mensaje que escribe para acompañar al momento. Un me gusta la fruta que hasta ahora no habíamos escuchado en la boca del presidente del PP. Y que incluso había evitado. La frase se ha convertido en un lema contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Ay.
Después de que naciera de los labios de Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2023.
¿Y yo para mis adentros? Sí, lo dije. Dije... Me gusta la fruta.
Ay, muy muy bonito, muy elegante, no está eso, ¿eh?
Un momento, estamos hablando de que había un mensaje oculto en esa canción de Henry Stephen que decía, me gusta la fruta.
No.
La cuestión es, ¿hay que girar el disco al revés para escucharlo? No. Nunca lo sabremos.
No,
claro.
Nunca. Seguramente no, pero nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos. No. Feijóo se suma al ayusismo cuando hace 3 años decía que él no venía a insultar al gobierno. Pachi López, también este fin de semana.
No necesitamos hooligans en la política. Y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando.
Pues yo solo le escucho cantar a esa del limonero. Un hooligan cantaría. Tenía 4 años, mi padre me llevó a ver el Bernabéu, a ver al campeón. El día que yo muera, quiero ver mi cajón pintado de blanco entero, como mi corazón.
Roncero, que te vas a hacer daño, hijo.
Oye, otro hooligan este fin de semana, aparte de Roncero de Feijóo, fue Miguel Tellado.
Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar...
¿Cómo?
...la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Cavar las fosas.
Vamos, que te llamo la liga parda.
La verdad es que el paralelismo no le quedó para nada elegante.
No mucho, no.
Sobre ello habló también Josep Borrell en La Sexta Explica.
Mira, yo tenía un profesor de filosofía que me decía que las distintas formas de nombrar reflejan las formas de pensar. Y en este país, en nuestro país, hablar de cavar fosas para enterrar a un gobierno agonizante no le puede pasar a nadie desapercibido, que es un mensaje subliminal terrible.
Otro mensaje oculto, subliminal. Esta vez bastante más evidente, por desgracia.
Eso es. Los políticos están dejando un nivel bueno, que flipas. Vayamos con otros personajes o con ambas cosas, políticos y personajes diferentes. El Gran Wyoming hablando de las reacciones de los políticos a ciertos comentarios humorísticos.
Hay una cosa que no consienten y que no llevan y que no saben manejar, y es que te rías de ellos. O sea, tú puedes decir, este es un facha, este es un corrupto. Eso ya, porque además, como lo son y lo saben, no tienen ningún problema. Pero lo que no pueden consentir es que te rías. O sea, si tú le quitas la solemnidad, se caen.
Porque siempre vas a por los mismos, valiente. ¿Podrías atizar a tu adorado Falconetti alguna vez para variar? Más que nada porque tu programa ya es muy previsible, doctor Monzón.
Wyoming fue el protagonista de la nueva temporada de Salvados y en la entrevista con Gonzo estaba parte de su equipo, como Tais Villas.
Ha cambiado en estos 20 años.
¿Como presentador del intermedio? No.
No, como doctor.
Él, le gustaría incluso ser ir más allá de lo que va al intermedio. Quizás si a él le dejaran hablar por sí mismo, sin tener un guión, igual estábamos todos en la cárcel, podría ser muy probable.
Muy probable. Todos en la cárcel estarían si fuese delito decir tacos en televisión.
O sea, la realidad que estamos viviendo, la gente todavía no se ha enterado. Esto es una puta distopía.
¿Cómo? O como se diga.
Vamos allá, chupito, cada vez que Wyoming diga un taco.
Tú hace 10 años una película donde el presidente de Estados Unidos es un gilipollas como este, y es que no te lo compra nadie, porque es impensable. Un tío que dice, y le sacan, las mujeres no hay ningún problema, las coges del coño y te la llevas donde quieras, con un billete en la mano. Ese tío puede llegar a ser presidente de una nación. Pero no me jodas.
¿Quién es ese personaje?
El Gran Wyoming.
Tengo cara de gilipollas. Tenías que haber dicho Wyoming. Wyoming es uno de los 50 estados de mi país, Estados Unidos.
Bueno, aunque escuchéis al Gran Wyoming así, el de verdad, así de cabreado, él no se enfada, él va de chill.
Para ser el gallo del corral, tú has trabajado con otros gallos y sabes que hay veces que les arrancarías las plumas una a una. Pues esto con él a mí no me ha pasado nunca. Llevo casi 20 años trabajando con él y nunca jamás ha venido enfadado a trabajar. Y es el que más cobra. Pero yo he trabajado con gente que era la que más cobraba y se permitía el lujo de venir a currar cabreados, darte en la tarde, darte en la mañana.
¿Y qué? ¿Y qué va a decir esta chica si es su felpuda? A ver cuándo saco mi canal de televisión OKTV, porque esto es infumable.
No veo el momento de
Yo tampoco. Pero en resumen, Wyoming es un tío sencillo, de gustos sencillos. Lo desvelaba un poquito antes también ayer en la entrevista que tuvo Gonzo en La Roca.
Yo sí que sabía que hablando con Wyoming, con Chechu de la vida o de cómo dirigir la vida, es maravilloso. Es el entrevistado idóneo porque tiene una vida que no ha parado de hacer cosas y cosas extraordinarias, y luego tiene esa capacidad y esa facilidad de palabra que hace que cualquier conversación con él sea agradable. Pero ver cómo un tipo cuya mayor ambición es, como dice en el programa, y esto no son cosas que invento yo, que me pongan una cerveza gratis mientras toco la guitarra o canto.
No está mal. Oye, está bien, Wyoming volvió ayer Salvados, pero vuelve hoy, es que tengo muchas ganas de verlo. ¿Sabes por qué no? Vuelve La Revuelta.
Sí, y lo hace por todo lo alto con David Broncano y su nuevo look.
Eso quiero ver. Si
no sé si lo habéis mirado en las redes sociales, si no lo habéis hecho, nuestra querida audiencia, por favor, hacedlo ya. Comentaron su cambio de aspecto físico ayer en De Corazón.
Nos van a sorprender y de momento David Broncano ya lo ha hecho con su nuevo look inspirado en, yo no sé, Lamin Yamal o algo así, que es que con este chico nunca se sabe.
Bueno, hay más personas que Lamin Yamal que se tiñen el pelo de amarillo, pero para análisis semiótico, el de nuestra queridísima instagramer Celi Mont, el presentador de La Revuelta, estuvo este fin de semana en el Festival de Televisión de Vitoria, donde apareció con un traje de rayas, oversize, un top de encaje debajo de este.
Sí, no se lo está inventando.
Y el pelo amarillo pollo.
Esta persona ha caído en las redes, en las garras de este sistema opresor del color amarillo pollo como tinte. Esto acaba luciendo señoro que intenta molar fuertemente y no podéis caer en esta trampa. Y a esto le estamos sumando un top que asoma por ahí por la raya diplomática. Este encash, esta cosa transparentosa que luce madrineo.
Madrineo, madrineo.
Esos son letras extranjeras.
No.
Pero alguien puede decirme lo que ha dicho esta chiquilla, que pues, no entendió nada.
Pues espera, Bertín, que lo que más le ha llamado la atención es el doble cinturón que rodea a la americana.
El doble cinturón, de repente, competición de halterofilia. Y el traje es como que sobra, ¿no? Un poquito por todos los lados, como que se abullona por encima del el cinturón. Entonces, pretende ser una cosa cool, pero acaba siendo un poquito chof.
Chof. Estoy totalmente de acuerdo. Chof. Ese Lukács ha sido una caca súper cagada y una súper cagadísima.
Bueno, a ver si es algo del espectáculo de la alfombra roja o si lo mantiene incluso para el directo, bueno,
veremos.
El grabado de televisión. Oye, Broncano no es el único que vuelve a la rutina.
Lo hace él y lo hacen casi todos los famosos. A currar no lo sabemos, pero a hacer deporte bien que vuelven.
Es septiembre, el verano llega a su fin y toca ponerse las pilas para bajar los kilitos que hemos cogido. Laura Escanes no pierde el tiempo y ahora, además de darle duro al gym, ha añadido un nuevo hobby, el ciclismo. Anabel Pantoja se propuso un reto y ahí sigue. Tras unas semanitas necesarias de descanso, sí. Nuestra deportista favorita ya está aquí. Los hay que afrontan mejor la vuelta en compañía, mientras que otros prefieren ir a su bola. ¿Ah? En interior, al aire libre, bueno, ya es cuestión de preferencias.
Yo también estoy a plan, ¿sí? He cambiado las pizzas familiares por las medianas. Me ha dicho mi dietista que lo importante es la constancia de alguna manera.
Decía la reportera que todo es una cuestión de preferencias. Bueno, pues vamos con la siguiente. ¿Qué memorias leeríais antes? ¿Las del rey emérito o las de Isabel Preisler? No sé. Yo lo tengo clarísimo.
Ella, la reina de corazones, abre el suyo justo ahora, 4 meses después de la muerte de Vargas Llosa. Isabel Preisler sin líneas rojas. Mi verdadera historia está a punto de salir y ya está en boca de todos. El éxito de Isabel ha sido siempre fomentar cierto misterio sobre su vida. No entiende cómo ha llegado tan lejos.
Lo que yo no entiendo es que, con la de fechas que hay, las publique un 22 de octubre, 2 semanas y pico antes que las mías. Isabel, que me vas a pisar las ventas. ¿No podrías dejarlo ya para el año que viene, que a mí me queda menos tiempo que a ti?
Hay que ver. Oye, vamos acabando con un par de noticias que son noticias de esta mañana, las dos deportivas, de las que ya hemos hablado, Laura.
Sí, ayer en Carrusel Canalla destacaron la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open.
Entre lo del queda fútbol rematar. Y lo del tenis, es difícil que... Que estropeemos, sí, que este rato de radio hasta la 1:30, es difícil, ¿eh?
22 años, 4 meses, 2 días, Alcaraz, que consigue su sexto Gran Slam, ¿eh? 2 Wimbledon, 2 Roland Garros, 2 US Open.
22 años, 4 meses, 2 días. Joder, solo les falta decir su edad en semanas, como los bebés.
Y también se habló de fútbol, por
y
supuesto.
Y lo que hemos visto con la selección española en Turquía ha sido histórico.
Memorable.
0-6, que entra de lleno en el podio de los mejores partidos de la historia de la selección.
Hay que ver cómo son estos periodistas deportivos. Que España jugaba contra Turquía, oigan, no era Argentina.
Bueno, periodistas y analistas deportivos. Yo estoy deseando que nos clasifiquemos ya. Me sitúo en el Mundial 2026. Estoy deseoso de leer, de disfrutar las tiras de análisis de Rajoy.
Noche de oro para el deporte español. Tuvimos sendos triunfos de la selección española frente a Turquía y de don Carlos Alcaraz García frente a Jannik Sinner para conquistar el Abierto de Estados Unidos. La Roja le endosó un set a los turcos, si se me permite la comparación tenística, ganando el partido por 0-6 y desplegando un juego vistoso y alegre que hizo las delicias de la afición española. Caben destacar las grandes actuaciones de Pedri y Mikel Merino, autores de 2 y 3 goles respectivamente. Veremos qué sucede cuando nos enfrentemos a rivales de enjundia, pero desde luego con estos muchachos está permitido soñar. Por su parte, Carlos Alcaraz barrió de la pista al italiano Sinner en un partido de los que hacen afición, demostrando que actualmente es el tenista número uno del mundo, como acredita su clasificación en la ATP. Por si esto no fuera suficiente, o mejor dicho, por si esto fuera poco, el español solo cedió un único set durante todo el torneo. Algo que no es cosa menor, o si lo prefieren, es cosa mayor. Muchos ya aseguran que el murciano es el nuevo Rafael Nadal. Y yo, nada partidario de comparaciones, les aconsejaría que respeten su identidad. Alcaraz es Alcaraz y Nadal es Nadal. Del mismo modo que un vaso es un vaso y un plato es un plato. Fin de la cita.
Si amanece, nos vamos.
veces salseos vintage y heavy, ¿eh? Josema, Josema y Millán, Millán y Josema. Tanto monta, monta tanto. Se cumplen este año 28 años de la separación más impactante de la televisión.
Encarna, encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo...
¿Me dos... oiga, por favor? ¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver.
Y me convertiré en el amor de este Esposito.
O sea, la realidad que estamos viviendo la gente todavía no se ha enterado. Esto es una puta distopía.
Victoria Federica nominada a un premio Forbes en la categoría de mejores creadores de contenido.
Es un robo a la ciudadanía.
Ella acertó de lleno cuando decidió dedicarse a las redes sociales.
Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de eso.
Si amanece, nos vamos.
El verano llega a su fin y toca ponerse las pilas para bajar los kilitos que hemos cogido.
Con Roberto Sánchez.
Voy a hacer dieta. De hoy en adelante juro que no habrá chuletas que me tienten, ni rosquillas que me cautiven, ni pizzas que me arrebaten y que me impidan llegar a mi peso ideal científicamente determinado. ¡Sí! ¡Dios será mi testigo! ¡No volveré a rendirme ante mi hambre!
Cadena Ser.